Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.
Bueno, y siempre es un gusto saludar a nuestro muy respetado y admirado colega Jorge Fernández Menéndez. Mi querido Jorge, es un gustazo platicar contigo, ¿eh?
Un placer, muchas felicidades, feliz año, Carmar, y a ti para todo el auditorio.
Bien, Jorge, a ver, esto que publicas tú el fin de semana y que intitulas Los desafíos del 2022, dices 21 fue un buen año, el que comienza ojalá sea mejor, pero lo estoy poniendo en mis palabras, la gran asignatura pendiente del gobierno de México sigue siendo el tema de la inseguridad o recuperar el ambiente de seguridad. Dabas algunos números al inicio de tu despacho, dices concluye diciembre con 2,274 asesinatos, el año más de 30,000, 100 diarios, y más o menos 100 diarios, y supera en lo que va del sexenio en mucho a los 100,000, muy por encima de los números de los gobiernos de Calderón o de Peña Nieto. Y después agregas algo también, pues muy delicado, pero que es una realidad. La violencia en México se expresa no solo en esos números, sino en la brutalidad con la que son cometidos los crímenes. Ayer algún periódico, algún medio señalaba pues esto que tú mencionas, el número de homicidios dolosos, ejecuciones, pero también, si no mal recuerdo, más de 400 masacres cometidas el año anterior, Jorge.
Mira, ahí lo de que el 21 fue un buen año y esperemos que el 22 sea mejor, hay que dárselo, atribuírselo a quien lo dijo, que es el presidente. Yo creo que el 21 no fue un buen año. Yo creo que el 21 fue, como todos, tiene luces y sombras, pero en algunos temas, sobre todo en economía familiar, en temas de seguridad fue un mal año. En temas de seguridad, evidentemente, fue un mal año. Los números que tú dabas ahora, que poníamos en la columna, te demuestran cifras altísimas, prácticamente 2,500 homicidios al mes. Es una cifra altísima.
Son como 80 diarios, ¿no?
80 diarios, aproximadamente.
Sí.
Y es una cifra, como decíamos, altísima. Son más de 100,000 en lo que va el sexenio. Se mueven cada mes, sube un punto porcentual, baja un punto porcentual, pero la tendencia prácticamente desde hace dos años es la misma, incluso con el confinamiento y la pandemia. Y es verdad que se ha avanzado en algunos delitos, sobre todo en delitos como el secuestro. Ha habido avances importantes, pero en otros, como lo que son feminicidios, robo a tráiler, robos en carreteras, las cifras son escandalosas. Entonces, me parece que hay que revisar la estrategia de seguridad como un todo. Se habla, digamos, de una reforma de seguridad que se presentará durante este año, lo ha dicho ya el presidente de la República, pero que se concentra básicamente en incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo soy de los pocos que opinan que esa reforma no está mal. Se puede dar porque además así es como opera, digamos, ya la realidad la Guardia Nacional desde que se creó. Pero es insuficiente. Si no tenemos una revisión completa de la estrategia, la Guardia Nacional es un instrumento, un buen instrumento, pero no deja de ser eso, un instrumento. La Guardia Nacional no es una estrategia. Y me parece que ahí es donde se deberían concentrar muchas fuerzas y muchos esfuerzos.
Oye, Jorge, bueno, y están llegando ya algunos comentarios del auditorio. Dicen, por ejemplo, ni en naciones africanas o en países históricamente violentos de Oriente Medio se registran estos números día con día. Yo creo que eso es importantísimo. México es el único país que tiene esta aritmética espantosísima, ¿no?
Sí, de nuestro nivel de desarrollo, sí, ahí uno puede decir, bueno, Honduras.
No, o cualquier otro, Jorge, ¿qué otro, ¿Pero qué otro con un nivel de desarrollo?
Los países centroamericanos, un nivel de desarrollo, no, mira, el enfrentamiento.
Ni El Salvador, dicen que ni en El Salvador, pero bueno, adelante, Jorge. Sí.
Ya, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el enfrentamiento que hubo durante 3 semanas entre fuerzas ahí en el Líbano e Israel, dejó, y fue un escándalo internacional, y hubo 30 muertos. Nosotros en lo que va, ayer daba en el programa que todo personaje que hacemos de televisión, dábamos los números del inicio del 22, y era el programa del 4 de diciembre, iban 122 muertos. Son cifras abismales, y no se ve que la tendencia se vaya a reducir. Se puede reducir en 100 y después aumentar el otro mes a 100. Lo que tú ponías, que también platicábamos del tema de las masacres, es el tema de la brutalidad, la bestialidad con que se cometen los crímenes. No hay día que no aparezca cuerpos destazados. Se veía ayer también en redes sociales, tú lo debes haber visto, nuestros amigos del auditorio también, por ejemplo, un tipo del narcotráfico que porque una mujer le toca el claxon con insistencia, se baja de enfrente de todo mundo, le corta el cabello con una enorme brutalidad, no le tiene problema de que lo estén grabando. Y eso es lo que refleja el principal problema que tenemos, porque en última instancia ese es el principal problema, que es la impunidad. Tú puedes cometer 2.500 asesinatos al mes y no pasa nada. Ese es el verdadero desafío.
Ahora, Jorge, bueno, eso obviamente, la inmunidad y la impunidad, la falta de Estado de Derecho, y además, pues de los crímenes que se cometen, se denuncien o no se denuncien, ¿cuántos se resuelven? Es un porcentaje pequeñísimo, ¿no? O ninguno. Prácticamente, ve los asesinatos, las muertes de periodistas, ¿cuántos se han resuelto?
Prácticamente ninguno.
Prácticamente ninguno, ¿no?
De los delitos denunciados, está esta organización Impunidad Cero, que creo que era el 2% o 3% de los denunciados. De los denunciados. Entonces, la cantidad de casos que llegan a los tribunales son enormes. Y no hay forma de poder procesarlos bien cuando no tienes tampoco las estructuras necesarias para poder procesarlos.
Oye, Jorge, pero bueno, analizas, y para el auditorio nos podríamos quedar contigo lo que resta de este programa el día de hoy, pero mira, estoy tratando de juntar algunas preguntas y comentarios que te hacen del auditorio. Dice, pregúntale a Jorge, desde su perspectiva, consecuencias de haber desaparecido la Policía Federal, el nacimiento de la Guardia Nacional y el papel que están jugando en materia de seguridad el Ejército y la Marina Armada. Interesante, ¿no? Porque pues es la trayectoria y pues la secuencia que se ha seguido para tratar de provocar un punto de inflexión después de lo que dicen fue la estrategia fallida del presidente Calderón, que le declara la guerra a los grupos delincuenciales organizados y desorganizados en este país, pero una estrategia fallida. Después lo que pasa durante Peña Nieto, la actual administración del presidente López Obrador. En fin, yo creo que va mucho en este sentido. ¿Hay o no solución? ¿Existe alguna receta diferente para curar a este cáncer o no, Jorge, desde tu perspectiva y como experto en el tema de seguridad?
Mira, hay
el virus, nos vamos a tener que aprender, como el virus, ¿no? Vamos a tener que aprender
a vivir
con ello. Sí, pues.
Hay países donde la inseguridad o ciertos grados de inseguridad terminan siendo endémicos. Incluso países como uno va al sur de Italia, por ejemplo, y hay problemas. Pero no, lo que no puedes permitir es el empoderamiento criminal. Como tú decías, las 3 últimas administraciones hemos tenido diferentes estrategias, ninguna ha funcionado plenamente, pero sí hay un punto que es indudable en la lucha contra el crimen organizado. Tú tienes que destruir sus redes y tienes que capturar a sus jefes. y castigarlos. Si no cumple con esos requisitos, lo que ocurre es el empoderamiento de los grupos criminales, y lo que estamos viviendo en el país es ese empoderamiento. La Guardia Nacional, yo creo que hay diferentes instrumentos, decía antes, la Policía Federal fue uno, a mí me gustaba el tema de la Policía Federal, el de la Guardia Nacional no me disgusta en absoluto. Creo que no se tendría que haber desaparecido a la Policía Federal como se la desapareció, y se podría haber ido creando una organización mientras se desaparecía la otra para integrarlas más plenamente y no tener un periodo de desajuste como el que tuvimos tan intenso. Pero bueno, más allá de eso, insisto, esos son instrumentos. Con eso no recuperas la seguridad, tienes que recuperar la seguridad con estrategias. Me parece que la gran falla que tiene esta estrategia, esta política, estrategia que tiene el gobierno federal, anunciada desde el inicio de la administración, es querer contener a los grupos criminales en lugar de enfrentarlos. Con esto de que decía el presidente de que era una guerra contra el pueblo, etcétera, 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 que se demostró que no es cierto, no es una guerra contra el pueblo. No, yo creo que la palabra guerra es desacertada, pero hay que luchar contra los grupos criminales. Cuando uno ve lo que pide Estados Unidos, en realidad es enfrentar a los grupos criminales y detener a sus jefes. Y creo que quizás el episodio más desafortunado de esta administración es la liberación de Ovidio Guzmán, combinado con el saludo del presidente a la mamá de Chapo Guzmán. Sí. El mensaje que se da es un mensaje demasiado duro para la sociedad y demasiado complaciente. Sí.
Ven por los consentidos.
Regresamos a platicar con Jorge Fernández Menéndez. Mi querido Jorge, gracias por recibir siempre la llamada de este espacio. Oye, bueno, el gran pendiente, la gran asignatura, resolver el tema de la inseguridad, que de acuerdo a lo que publicabas este fin de semana en tu artículo, está peor, pues sí, peor que nunca, peor que nunca. Tú hablabas de los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, pero sobre todo algo que en donde estamos tristemente perdiendo la capacidad de asombro, y lo dices así, que la violencia se expresa no solo en números, en donde pues se registran casi 80 muertes, ¿no?, entre homicidios dolosos, ejecuciones y masacres, que son espantosísimas, ¿no?, que la violencia se expresa no solo en esos números, sino en la brutalidad con la que son cometidos los crímenes. Bueno, hablábamos y te preguntaban sobre esta secuencia de haber desaparecido primero la Policía Federal, el nacimiento de la Guardia Nacional, pero también están comentando del auditorio, es que las policías municipales y estatales le endosan toda la responsabilidad a las fuerzas federales, en este caso ya Guardia Nacional, Marina y Ejército. ¿Qué opinas de eso? Que los estados, las realidad, fuerzas, sí, no hacen su chamba, ¿no?
Mira, hay... Siendo muy optimista, digamos que la Guardia Nacional tiene poco menos de 100.000 elementos en un proceso de formación. Todavía hay, si no me equivoco, son 380.000 policías estatales y municipales en todo el país, pero hay lugares del país, por ejemplo Zacatecas, cuando tú dices el grado de violencia en Zacatecas, la mitad de los municipios no tenían policía. No es que tuvieran mucha policía, no tenían policía. Hay policías que simplemente trabajan en algunos lugares para el narcotráfico. Estuve en Aguililla, ahí en Michoacán, este municipio tan renombrado, desgraciadamente, por el grado de violencia que se vive en él. Y tú preguntabas, bueno, antes de que llegara la Guardia Nacional, ¿cuántos policías había en Aguililla? Estaba el jefe de policía de Aguililla y un ayudante. Esa era la fuerza policial de Aguililla. Pues sí. Entonces, tú dices... como dice nuestro amigo del auditorio, le endosan a la Guardia Nacional muchas de esas tareas. Creo que el problema es ese, es un tema que ha sido diagnosticado desde el final del gobierno de Vicente Fox. Sabemos que hay que reestructurar todo el sistema policial. Ese es el gran pendiente que tenemos. No hay una propuesta. Intentó hacerlo Calderón, fracasó. Intentó hacerlo a medias Peña Nieto con aquella ley de seguridad interior que que después fue catalogada de esta administración como inconstitucional, por ende fracasó, y ahora todavía no se ha planteado. Pero si no se plantea un sistema policial integral, no hay forma de poder avanzar. Los pocos lugares del país donde la seguridad funciona, vamos a decir, la seguridad pública funciona, por lo menos, no es que sea la mejor, pero funciona, como la Ciudad de México, o como Yucatán, o como en algunos aspectos Coahuila o Nuevo León, es exclusivamente porque también tienen policías locales. Tú tienes la Guardia Nacional, que para mí me parece, insisto, un buen instrumento, no tengo problemas con eso, o a la participación del Ejército, que me parece que es imprescindible, pero si no tienes policías locales, nunca va a alcanzar. Tenemos a la Guardia Nacional cuidando hasta los cilindros de gas bienestar, para eso no está la Guardia sí. Nacional, ¿no? Entonces,
oye, Jorge,
o dirigiendo el tránsito sí. en algunos municipios.
Sí, pero aquí también vale la pena, y te llega del auditorio, dicen, es que a la Guardia Nacional la mandan a la, por aquí, guerra sin fusil. Tenemos entendido que los elementos de la Guardia Nacional, pues, no pueden perseguir a los delincuentes, no pueden atacar a los delincuentes y no pueden defenderse de los delincuentes. ¿Eso es cierto? Se ha dicho mucho sobre este tema.
Se ha dicho mucho. Yo hablé de ese tema con el general secretario, con el general Sandoval, en un libro que alguna vez lo platicamos, que se publicó en enero, que se llama La Nueva Guerra. Hay una larga entrevista con él. El general secretario dice que no es cierto eso. Dice que no hay ninguna orden, no se ha dado ninguna orden en ese sentido, pero el contexto general, me parece que el contexto general de alguna forma lleva a tratar de evitar los enfrentamientos. Ahora, si uno ve lo que ha ocurrido en las últimas semanas del año, esos enfrentamientos se han intensificado un poco de Guardia Nacional o de Ejército y Marina contra grupos delincuenciales, pero me parece que el tema no va tanto en los enfrentamientos, sino en la respuesta del Estado ante los desafíos. Lo que no puede ocurrir es que haya una masacre, aparezcan en Zacatecas colgadas 30 personas en una noche y bueno, y digamos, va a haber una reunión y vamos a ver qué operativo vamos a hacer y a quiénes mandamos. Las respuestas tienen que ser inmediatas. Un especialista de eso, de verdad, de seguridad, me decía, es que sí, eso de que no se dialoga con el crimen, no es verdad, claro que se dialoga con el crimen, pero tú dialogas diferente. Tú haces una cosa, ellos hacen, ante una cosa que ellos hagan, tú haces otra. A cada acción le das una respuesta. No puedes dejarlo sin respuesta. Si lo dejas sin respuesta, esos grupos se empoderan. Eso es lo que está sucediendo. Sienten que pueden hacer más cosas, por eso son cada vez más brutales, por eso avanzan más. Y sí. dentro de todo ese contexto, el tener un sistema policial nacional que incluya policías estatales, municipales, Guardia Nacional y las policías que se quieran crear, las instancias que se quieran crear, me parece que es imprescindible. Es increíble que un país como el nuestro no tenga un sistema policial nacional.
Oye, Jorge, pero bueno, tenemos dos minutitos y siempre muchas gracias. Podríamos extendernos todo el programa. Te dicen la enfermedad de la inseguridad y de la conformación de las grandes organizaciones del crimen reinicia o se fortalece durante la pésima administración de Luis Echeverría Álvarez. Fíjate, estamos hablando de 1970, ¿no? Y después ya con José López Portillo y en adelante. ¿Tú estarías de acuerdo? Tenemos dos minutitos, en 30 segunditos. ¿Estarías de acuerdo en esto? Algo hizo Luis Echeverría. Bueno, todo hizo mal, como se le conoce, el caco de San Jerónimo. Pero ¿estarías de acuerdo que ahí comienza un punto de inflexión para mal?
Ahí comienza un punto de inflexión. Creo que el punto de inflexión se da sobre todo en los últimos años de López Portillo, los primeros desde la Madrid, cuando los cárteles mexicanos pasan de la marihuana, que eran los grupos criminales, hasta ahora de ser porque todavía no eran cárteles, pasan de la marihuana a la cocaína y ahí se transforman en otro tipo de grupos criminales completamente diferentes.
Oye, con la complacencia y administración, con la complacencia y administración de la clase política de no sé quién ahí.
Sí, por supuesto, uno de los grandes jefes de narcotráfico fue el gobernador Sánchez Cerín de Sinaloa. Para él trabajaban Caro Quintero y Ernesto supuesto, Fonseca.
Interesante, Jorge, qué interesante. Lo que no quiero es que te atropelle la guillotina, pero dices, desde tu perspectiva y con base en tu experiencia, los abrazos no son la solución. Se necesita una nueva estrategia para perseguir y capturar a los grandes líderes de estas organizaciones. Sería la conclusión, Jorge, y que las policías municipales y estatales hagan su chamba.
Policías estatales haciendo su chamba, romper las redes y capturar y castigar a los capos.
Bien. Jorge Fernández Menéndez, te envío un abrazo con mis mejores deseos y que sean muchas las que tengamos para conversar este año,
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.